El padre Stefano Armandi, enviado por Roma al convento de Dossoli, en Massachusetts, se vio obligado a pasar un día en New York, donde nunca había estado. El padre Stefano, de apenas 34 años, era de salud frágil y apenas había viajado, pero lo habían elegido por su celo y su fe. Su orden tenía una pequeña hospedería en la calle 67 Oeste. Por la tarde, el padre Stefano decidió salir él solo para ir a ver de cerca los famosos rascacielos. No le fue difícil encontrar el camino porque en cada cruce había un cartel metálico con el número de la calle, pero llovinaba y había niebla, y en esa humedad oscura se acercaba clandestinamente la noche. De modo que el joven cura se sintió aún más solo de lo que había imaginado. Desde que le propusieron ir a América, le había aterrado sentirse solo, lo cual no está bien en un eclesiástico. Entonces experimentó la urgente necesidad de un apoyo amigo y consultó el plano de Manhattan que llevaba consigo. La Catedral de San Patricio no estaba lejos, era pues una magnífica ocasión para ir a hacer una visita al viejo y famoso templo. Mientras caminaba sin paraguas bajo la fina lluvia, el padre Stefano iba pensando en las cosas tan raras que tiene la vida. Sumido en sus reflexiones, avanzaba distraído con la cabeza gacha sin levantar los ojos para mirar a su alrededor, por lo que no se dio cuenta de que, de una calle a otra, a medida que decrecían los números, las casas eran cada vez más altas. Cuando aparecieron ante él las dos agujas góticas de San Patricio, se sintió reconfortado y ansioso por entrar. No se fijó demasiado en las tétricas sombras verticales que se cernían sobre el templo, reflejándose en el asfalto brillante de lluvia. Por dentro, la catedral era muy pulcra y estaba casi desierta. Allí no entraba la lechosa luz del día, que debido a la inminente llegada de la noche, era cada vez más débil. Se hubiera dicho que en la catedral era de noche, porque las bombillas eléctricas y los tubos de neón estaban encendidos. El interior del edificio era bastante más grande de lo que parecía desde afuera, una verdadera iglesita gótica de estilo europeo. A primera vista se podía pensar que en ella reinaba esa intimidad familiar tan agradable y poética de ciertas pequeñas iglesias de montaña. Pero, en cuanto se adentró unos pasos, el padre Stefano tuvo una sensación de angustia, porque no encontraba lo que había ido a buscar a ese lugar. Estaban las columnas, los arcos ojivales, el altar, el tabernáculo, los cirios, las imágenes, las cruces, el olor a incienso, pero faltaba lo más importante, como si ese día Dios no hubiera querido saber nada de él. No se le ocurrió ir a echar un vistazo al fondo, donde se concentraban ciertas sombras, un lugar desnudo y suntuoso entre la girola y el altar, donde sí habría comprobado la presencia de Dios. Fue cuando dio media vuelta para salir cuando el padre Stefano divisó al Papa. El Santo Padre, todo vestido de blanco, estaba sentado en un pequeño trono al pie de una columna, cerca de la entrada de la izquierda, y una inmensa iluminación eléctrica lo hacía resplandecer como si la luz emanase de él. Era muy extraño que el padre Stefano no lo hubiera visto al entrar a la iglesia. Tal vez, cuando él había llegado, el Papa no estuviera ahí todavía y había entrado silenciosamente mientras él escudriñaba a su alrededor buscando a Dios. Sin embargo, era muy extraño que junto al Papa no hubiera cardenales, prelados, asistentes y oficiales con uniformes anacrónicos, es decir, la corte habitual. Pío XII estaba completamente solo, sentado con sus transparentes y aristocráticas manos apoyadas en las rodillas, en un gesto de mansedumbre, dignidad y poder, y sonreía con dulzura. Al principio el padre Stefano se quedó tan sorprendido que pensó en una especie de milagro. Hasta pasados unos segundos, no cayó en la cuenta de que Pío XII había muerto hacía muchísimo tiempo, lo mismo que su antecesor. El padre Stefano se acercó reverentemente al Santo Padre, pero de pronto se quedó pasmado. Se trataba de una estatua de cera que representaba en tamaño natural y con meticuloso realismo al Papa Pacelli, con la salvedad de que las arrugas, los pliegues, las bolsas de debajo de los ojos, las venas, los signos de la edad habían sido limados, difuminados, como en las fotos de carnet retocadas. El rojo intenso de sus mejillas recordaba al de los ricos cadáveres embalsamados en los institutos de belleza para muertos. Una gran urna de vidrio protegía del polvo el siniestro simulacro. Delante de ella, a derecha e izquierda, vio dos tablillas enmarcadas. En la primera había una plegaria en inglés escrita con caracteres góticos. En la segunda se leía: el Papa Pío XII, Las prendas que viste la figura del Santo Padre son las que llevaba el día anterior a su fatal enfermedad. Y así fue autentificado en Castel Gandolfo, después de su muerte. Durante su pontificado, su santidad llevó a menudo este anillo y esta cruz pectoral que le regaló su excelencia, el cardenal Francis Spellman. Al pasar por delante de él, el padre Stefano tuvo la impresión de que el papa de cera lo miraba intensamente y lo seguía durante un buen rato con la mirada a través de los cristales de sus gafas de oro. Salió rápidamente a la calle después del extraño encuentro. Necesitaba aire, movimiento, vida. Huyó bajo la llovizna sintiéndose aún más solo que antes. Dobló la esquina, rodeó la manzana, atravesó la avenida y luego rodeó el bosque siguiente. No sabía dónde ir, ni siquiera sabía qué quería. Se sentía más frustrado, solo e infeliz que nunca. Pero en la esquina de la segunda manzana, donde terminaba el muro, el padre Stefano miró a la derecha y vio. Se encontraba en el fondo de un valle muy angosto, rodeado de altas cumbres, que no se sabía dónde acababan, porque a cierta altura se hundían en el desflecado techo de nubes. Los peñascos eran tan salvajes y abruptos que infundían pavor, pero esa noche se celebraba ahí una fiesta y una infinidad de luces brillaba a lo largo de las crestas. Se encontró en una calle impresionante, y no porque fuera excepcionalmente larga, sino por la altura de las casas que se alzaban a ambos lados. El padre Stefano la recorría lentamente con la mirada, empezando por abajo, pero enseguida se cansaba y ya no conseguía seguir su vertiginosa verticalidad. Era absurdo. Era impensable que los hombres hubieran construido por sí solos tantas ventanas suspendidas en el cielo sin una intervención sobrenatural. Imposible que hubieran trabajado y edificado tan alto. Sus ojos habían llegado a la cuarta, apenas a la tercera parte de la altura total del edificio. Quedaba todavía un buen trecho para llegar a las nubes. ¿Quién sabe hasta dónde seguirían alzándose las torres allá adentro, ocultas por la tiniebla, a través de la cual se filtraban las luces fosforescentes en el sombrío abismo? Se encontró en Park Avenue, en el centro de la mayor selva construida por el hombre, entre las terribles secuoyas de acero, de cristal, de voluntad, de oro, de hielo, de diamante. A ambos lados, alineados, los vitrios fantasmas hincados en el cielo. A la izquierda, el First City National Bank Building, la empinada aguja del Seagram Building hecha de luz rosa, el Sheraton East Building, el Grolier Building, el St. Bartholomew Building, el General Electric Building, rematado por una extravagante corona de llamas. El célebre Waldorf Astoria con su torre, el viejo Gnomo Park Lane de apenas 12 plantas, el Chemical Bank New York Trust Building, ya etéreo pero todavía en construcción. A la derecha, la Lever House, rivalizando en belleza con el Seagram, el venerable Racquet Club, y luego una alucinante muralla de vidrios, Hanover Trust, International Telephone and Telegraph Manufacturers, Colgate Palmolive, Bankers Trust, Union Carbide, Marine Midland Trust Company. Al fondo, cerrando el escenario, la Grand Central Station, con sus 40 plantas, semejante a un trono, semejante a un colosal reloj de péndulo, detrás de la cual la inmensa pared de la Pan American, perdida entre las nubes, parecía un amanecer de plata. Se encontró en una sala como nunca había podido imaginar, ni siquiera cuando de niño leía los cuentos de hadas. Un abismo, un delirio, un espectáculo. Mirarla le llenaba de gozo. Había oído decir que los rascacielos habían nacido por la falta de espacio, ya que la capacidad de la isla de Manhattan era limitada. Una explicación ridícula, infantil. El impulso había procedido de algo muy distinto: del orgullo, de las ilusiones, de los sueños del hombre. De hecho, lo que le conmovía no era la belleza de los edificios en sí, sino la definitiva y absoluta obra maestra colectiva realizada por los millones de vidas que hormigueaban ahí adentro. Buscó un equivalente, un punto de referencia, y no lo encontró. Quizá Venecia. Solo en Venecia una fantasía suprema había conseguido encarnarse con tanto lirismo. Se encontró en la iglesia más grande del mundo, en la catedral por excelencia. ¿Había acaso una intuición de verdad en la creencia herética según la cual los justos, designados misteriosamente por un dios calvinista, veían cómo triunfaban también sus empresas profanas y cómo sus frenéticos palacios se transformaban así en gloria del Todopoderoso? Era un altar el Siglin Building, lo mismo que el Colgate, el Bank Trust y el Waldorf, era la Gran Central, el altar mayor, y el Pan American, la vidriera del ábside detrás del cual resplandecía una luz eterna. El padre Stefano rechazó esta especie de blasfemia, pero cuanto más tiempo permanecía ahí, mirando absorto, más le parecía encontrar lo que había perdido poco antes, junto al Papa de Cera. Ciertamente aquella era la victoria del mundo. En el vientre de los termiteros, transparentes, los hombres se afanaban por conquistar dólares, mujeres y poder. Era la vanidad de las vanidades, la eterna carrera de todos los tiempos tras el viento. Y sin embargo ahí, en Park Avenue, entre los goteantes sendales de bruma que fluctuaban a lo largo de los farallones, opalescentes medusas en el corazón de la galaxia, estaban también el dolor, la amarga esperanza, la angustia, las lágrimas, la sangre. Sí, también ahí se encontraba Dios. El padre Stefano ya no se sentía defraudado ni solo. Dios estaba a su alrededor, se podía captar. En ese momento, Gran Central se convirtió verdaderamente en el altar para la misa de un cura que creía en él. Por encima del estruendo continuo de los coches, una suerte de coro lejanísimo, una música triste y triunfal, salía de los rascacielos. Y el continuo remolino de los vapores en el divino abismo eran nuestras almas, retorciéndose en espera de ser salvadas. El altar, Dino Buzzati.